volvemos en nuestro monográfico al tema que dejamos la semana pasada, ese primer foro social mundial temático de Madrid, en el que ya escuchamos las declaraciones de José Luis Pazos, la presentación de Manolo Collado y, finalmente, pues parte de la intervención de Amaya Pérez Orozco con el concepto de ciudadanía. Hoy vamos a continuar con aquella sesión del viernes 6 de mayo y la siguiente ponencia estuvo a cargo del periodista José Manuel Martín Medem.
Se dice que una radio o una televisión de carácter social o de contenido y orientación comunitario comunitaria solamente puede funcionar en ayuntamientos con menos de 100.000 habitantes. Si los ayuntamientos tienen más de 100.000 habitantes, solamente podrá esa radio o televisión tener un alcance para el 20% de esa población. Y además se hace una limitación de carácter económico. Se impide la publicidad o la promoción y se limita el presupuesto para las radios en 50.000 euros anuales y para las televisiones en 100.000 euros anuales. Con lo cual os daréis cuenta que lo que suponía al principio una aparente situación de igualdad entre los negocios, el servicio público y lo social, se va restringiendo y te va marginando. No puedes tener alcance estatal, no puedes tener alcance autonómico, solamente puedes tener alcance municipal y ese alcance local solamente en ciudades con menos de 100.000 habitantes y si son más los habitantes solamente al 20% de la población y además con presupuestos tan limitados, absurdos como de 50.000 y 100.000 euros respectivamente anuales para una radio y una televisión. Bueno, ese es uno de los peligros mayores que en estos momentos tenemos porque si no somos capaces de comprometer, y ahora hay una campaña electoral a los grupos políticos que en sus programas electorales asuman el parar ese decreto ley y exigir que haya un debate público y que la comunicación de carácter social tenga el mismo tratamiento, los mismos derechos, el mismo espacio que lo comercial y lo público, por lo menos, teniendo en cuenta que sería más importante, nos vamos a encontrar con que van a quedar absolutamente limitadas de una manera casi definitiva las iniciativas sociales, que solamente podrán ser pequeñitas y de una presencia puramente, bueno, limitada por su alcance, por su presupuesto y por las condiciones en que se puede ejercer. Serán a nivel testimonial, con muy poca repercusión social, cuando deberían ser aquellas que tendrían que contar con mayor ayuda de las instituciones públicas para proteger a organizaciones que en principio son más vulnerables económica y políticamente. Con lo cual, si solamente dejamos un 70% de lo comercial y un 30% de lo público, que cada vez se va reduciendo más, tendremos unas radios y televisiones de contenido comercial que tratará a los ciudadanos como clientes y no como personas. El segundo espacio que a lo social las leyes reservan es lo que se conoce como derecho de acceso, que es, y está en las leyes, y está en los estatutos de todas las radiotelevisiones públicas, radiotelevisión española a nivel estatal y las radios y televisiones de todas las comunidades autónomas, es el derecho de acceso que consiste en que están obligadas por ley esas radiotelevisiones, la estatal y las autonómicas y también las municipales, a reservar un espacio en la programación para repartir gratuitamente, cuando digo gratuitamente digo con soporte técnico y ayuda de los profesionales, para repartir espacios de libre disposición entre lo que dice la Constitución y luego la ley, organizaciones políticas y sociales significativas, es decir, partidos, sindicatos y organizaciones sociales sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, para entendernos. Bueno, eso está en la ley. La ley de financiación de Radio y Televisión Española dice que Radio Nacional y Televisión Española deben reservar 14 horas de programación semanal para esos programas de libre disposición. Imaginaros, supondría contar con esos espacios que no necesitarían una inversión y que tendrían un alcance 10.000 veces superior a que cualquier organización ahora de carácter político, sindical o ONGs que no sean de las grandes tienen a su disposición. Bien, pues eso no se cumple ni en Radio Televisión Española ni en ninguna de las radios y televisiones a nivel autonómico. El segundo reclamo que habría que hacer es que esa ley se cumpla e incluso en algún momento habrá que pensar en la posibilidad de que desde las organizaciones y los movimientos sociales se presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el momento de que hay una ley que lleva en la Constitución ese mandato desde el 78, se incluyó en la primera ley de estatuto de radio y televisión en 1980 y ahora están las nuevas leyes del 2006 y del año pasado y no se cumple, es decir, es un derecho constitucional trasladado oportunamente a las leyes y que lleva 30 años sin cumplirse. Es decir, y eso es muy importante porque las organizaciones sociales deberían tener, y por ley así está establecido, pero en la realidad no se cumple, un tercio de las licencias para lo que se denomina tradicionalmente el tercer sector de la comunicación, el sector social, y luego espacios gratuitos en todas las radiotelevisiones públicas mediante el derecho de acceso. Ni uno ni otro se están ejerciendo. Un aspecto más, me quedan dos, esta ley del tercer canal se elimina y queda colgada simplemente de una disposición transitoria de la Ley General Audiovisual la vida y características de las radios y televisiones de las comunidades autónomas, de manera que queda abierto al proceso que está en marcha y negociándose con los nacionalismos, sobre todo catalán y vasco, el PSOE y el PP, que es hacer una ley en la que se establezca que las comunidades, los gobiernos de las comunidades autónomas pueden decidir si tener un servicio público de radio y televisión, si tenerlo, si cerrarlo, si privatizarlo o si gestionarlo mediante un modelo mixto de titularidad pública y gestión privada, pero en ningún caso con las características que debería tener un auténtico servicio público de calidad, financiación suficiente, buena gestión y derecho de acceso, y convertirse mediante la rentabilidad social en un mecanismo de participación determinante para la calidad de la democracia. Por lo tanto, habría también que comprometer, y esta campaña electoral es un buen momento, a los grupos políticos a que reclamen una unificación en la legislación para todas las radiotelevisiones públicas que garantice su existencia, que les dé una independencia, que no se permita el control político del gobierno de turno en el ámbito estatal o en cada ámbito territorial o municipal, que tenga una financiación suficiente, una buena gestión, que tenga derecho de acceso y que esté abierta, por lo tanto, al control y a la participación de los ciudadanos. La Ley General Audiovisual establece además algo muy importante y que relaciona, es el último punto, comunicación con educación, y es la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales con carácter independiente elegido por el Parlamento, que tiene como funciones vigilar que el servicio público lo sea realmente, que los negocios estén controlados y no como ahora, que gozan de absoluta impunidad, y que los servicios sociales cuenten con los mismos derechos que los otros dos sectores para protegerlos ante su vulnerabilidad, ya que las instituciones políticas parece que no tienen interés en hacerlo. Ese consejo está incluido en la ley tiene ya un año y no se ha formado. Habría que exigir que se forme inmediatamente, porque ese es, digamos, es como si el sistema jurídico no tuviera al final un Tribunal Supremo para controlar a todos los demás. Entonces el sistema legislativo audiovisual no tiene ese consejo estatal, que es el que debe vigilar que se cumplan las leyes y que cada uno en los medios de su naturaleza, comercial, servicio público o de iniciativas sociales, por una parte tengan garantizada la posibilidad de tener los mismos derechos que los demás y al mismo tiempo ser controlados para que cumplan la legislación que les corresponde a cada uno de ellos. Y ese consejo tiene además una atribución que es fundamental, y es donde se relaciona la educación con la comunicación, que es organizar el sistema de alfabetización mediática, algo que lleva la UNESCO pidiendo desde hace 70 años y que prácticamente ningún gobierno no ha hecho, que es no utilizar la televisión en la escuela para enseñar biología, sino a los chavales desde la escuela, en el instituto y en la universidad, en todo el periodo, en todo el recorrido de instrucción pública, se les enseñe, igual que a leer y escribir o a conocer la matemática, a servirse de los medios de comunicación, a conocer su lenguaje, de manera que conociendo el lenguaje de los medios de comunicación y su funcionamiento, sus trampas, podamos convertir los medios de comunicación en un mecanismo de control desde los ciudadanos al poder, no como ahora es un elemento de control del poder sobre los ciudadanos y de las empresas para sus negocios. Bien, esas son, digamos, eso es en el recorrido lo que se convierte en 6 peticiones que yo voy a dejar aquí por escrito para que lo tenga quien se encargue de reunirlas, y se resumen en pedir que la Ley General Audiovisual se cumpla, 3 sectores en condiciones similares, que el reglamento que margina e impone unas limitaciones tremendas a las iniciativas sociales no se convierta en decreto ley, se pueda debatir públicamente, que el derecho de acceso se cumpla en Radio Televisión Española y en todas las radiotelevisiones públicas, que se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y que, además de controlar a los 3 sectores y garantizar los derechos a los 3 sectores, ponga en marcha y organice la alfabetización mediática para que los ciudadanos sepamos defendernos y utilizar los medios de comunicación, y que además las radiotelevisiones de las comunidades autónomas no puedan ser cerradas o privatizadas por los gobiernos.
El siguiente ponente fue Rafael Cuesta, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y del informativo Más Voces, quien siguió en el análisis de los medios de comunicación y aportó algunas reflexiones como esta sobre el control de los medios.
¿Por qué los grupos multimedia se han dedicado no solamente a controlar en las últimas décadas la información y la comunicación, sino que se han metido a controlar también la educación, la cultura y el entretenimiento? Porque necesita de controlar la opinión pública. Decía una cita que he puesto antes de Manuel Castells, que la batalla hoy en día es la batalla por controlar la opinión pública, porque la forma en la que nosotros pensamos va a constituir la sociedad del futuro, ¿no? Necesitan que pensemos de una determinada manera para crear el mundo que a ellos les interesa. Por eso los grupos, el rodillo multimedia, necesitan no solamente controlar la información y la comunicación, sino también la educación, la cultura y el entretenimiento. Si queréis, vemos un ejemplo. O sea, no hay que irse al extranjero para ver que esto funciona así. Los grupos multimedia los tenemos aquí. Un ejemplo del mayor grupo multimedia español, Prisa.
Tras el análisis sobre los medios de comunicación que desarrolló Rafa Cuesta, puso algún ejemplo para comprender el alcance de los medios comunitarios y la importancia de los medios comunitarios en el Estado español y en el resto del mundo.
Y hablamos, ya termino, en el Estado español, bueno, pero ¿qué habéis conseguido vosotros? Bueno, no mucho, pero algo sí. Sacamos, junto con colectivos sociales, Ferrocarril Clandestino, por ejemplo, el tema de la realidad dentro de los CIES, los Centros de Entrenamiento para Extranjeros. Se consiguió, a través de un trabajo en radios comunitarias y Ferrocarril Clandestino, meter teléfonos de las radios dentro del CIE, de Aluche, por ejemplo. Las internas y los internos nos empezaron a llamar y a contar las penurias que allí están pasando, en esos guantánamos españoles que tenemos, ¿no? Esos audios luego fueron replicados por Radio Nacional, por la cadena SER y hasta por la cadena COPE. Pero fue un trabajo de los medios comunitarios que dijeron: esto es lo que está pasando aquí, en nuestra ciudad. Es decir, ¿hay incidencia? Pues cada vez más. Nos hemos apropiado de la tecnología y ahora somos capaces de hacer un informativo en red con radios comunitarias de todo el mundo, y sacamos un espacio informativo diario hecho con lo que pasa en Bolivia, contado por los campesinos bolivianos y las campesinas bolivianas, que nos cuentan en primera persona lo que les pasa.
¿Y eso se puede, cómo lo podemos escuchar?
Bueno, pues las radios comunitarias tienen un informativo que se llama Más Voces, en el portal másvoces.org. Es un espacio informativo hecho en red con radios comunitarias del Estado español y de todo el mundo, y llevan ya funcionando unos cuantos años.
Con nuestro
se puede escuchar,
podemos seguir, ¿no?
Sí, sí, en internet, ahí lo tenéis, y ese informativo se emite en más de 200 radios comunitarias. Es decir, que nos hemos apropiado de la tecnología para intentar incidir cada vez más. Yo pido que seáis sensibles a la realidad de los medios de comunicación comunitarios y que os acerquéis a ellos. Gracias.
El siguiente ponente, José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, hizo un repaso al proceso de privatización. Este es un fragmento de su intervención.
Se han dado pasos muy importantes en privatizar, y cuando hablamos de la privatización y de la mercantilización, el problema es que los ciudadanos, con los que he hablado muy acertadamente, no se están dando cuenta de lo que está pasando. La inmensa mayoría de la gente está en otra película. Nos siguen vendiendo el fútbol, los toros y las copas de los fines de semana, como en el socialismo franquista, llamémoslo así. Y la verdad es que la gente cae en eso y vive en esa forma de entender su vida y su paso por este planeta. En educación infantil nos han colocado ya hace tiempo los cheques escolares de 0 a 3. Que es una forma de darle dinero público a las empresas privadas en una etapa fundamental, y que nos lo venden como el sostenimiento público para cumplir los objetivos europeos y la conciliación de la vida familiar y laboral, son múltiples mensajes que en el fondo lo que hacen es justificar la necesidad, según ellos, de dar estos cheques. Cheques que además, como en muchos otros terrenos, lo que nos acostumbran es al copago. Es decir, yo pongo una parte y tú pones la otra, porque es sano que hagamos copago en todo, que la parte pública desaparezca. La gestión indirecta de los centros públicos 3-6, que hasta el nombre nos lo hemos tenido que inventar, como le pasa a los deberes, que ya no se llaman deberes, ya sabéis que no se llaman deberes, se llaman currículum del hogar. La gestión indirecta de los centros públicos es una gestión privada. Lo único que tenemos ahí, y dependiendo de cómo, es la titularidad del edificio, nada más. El resto ya es gestión indirecta. Y esto nos lo venden con el mensaje de eficacia de la gestión empresarial y del ahorro de costes. Eficacia de la gestión empresarial, que luego en muchos terrenos, en la primera de cambio, es un desastre, porque cuando nos ponen, por ejemplo, los famosos, ahora hablaré de ello, las tarjetas libro, las tarjetas que nos dan un dinero para comprar los libros, pues entonces aquí se lo dan, le dan la gestión a una empresa privada y genera un caos horroroso que hace que la inmensa mayor parte de la gente que estaba teniendo beca, ayuda, tarjeta, llamémoslo como queráis, pues de repente desaparezca de los beneficiarios porque no ha entregado, por ejemplo, el libro de familia, siendo una familia que viene de un país donde el libro de familia no existe. Pero no pasa nada. Es decir, se lo tienen que fabricar, porque si no, no pueden tener esto, ¿no? Bueno, pues la empresa privada es tan ética que se carga en un centro educativo de golpe y porrazo, pues el 70% de los que el año anterior habían tenido, con la gestión pública tan deficiente, acceso a la ayuda. Convenios y conciertos con centros privados de 3-6 que nos lo venden como la libertad de elección. Libertad de elección de centro. Es que usted tiene derecho a elegir un centro privado. ¿Por qué le privan a usted, a algunos sectores políticos y sociales, de elegir un centro privado? Con lo bueno y maravilloso que es un centro privado y lo nefasto que es un centro público y lo malo que son los funcionarios. Y me quedo ahí porque mensajes más duros, que no es solamente malo, son los funcionarios, se han dicho. Y yo no soy funcionario, por tanto no me estoy autodefendiendo. Quede claro. Bueno, en la educación obligatoria los conciertos es lo mismo. Libertad de elección, proyecto educativo. Lo importante es un proyecto educativo que rápidamente se transforma en ideario ideológico. Es decir, el proyecto educativo queda poco. En el fondo, enmascara otra vez otra realidad, que es el ideario, ¿no? El ideario, que tenemos derecho a tener un ideario, pero no el nuestro, el del centro, que nosotros tenemos la obligación de respetar si elegimos ese centro. No en mi caso, ¿no? Porque mis hijos de luego estarán siempre en un centro público, ¿no? Mientras que existan, y espero desde luego que no dejen de existir nunca. Pero nos hablan del proyecto educativo, el derecho que tenemos nosotros al proyecto educativo. El proyecto educativo de mi centro público, el proyecto educativo lleva más de 15 años aprobado. Hemos intentado 20.000 veces modificarlo y aún todavía habla de que pronto se abrirá el segundo centro de salud del distrito. Ya tiene 5. Bueno, pues no sé si tenemos que tener derecho al proyecto educativo, pero para lo que nos sirve en los centros públicos, imaginaros en los centros privados o privados concertados, ¿no? En la educación posobligatoria, los conciertos y los convenios con centros privados, bachilleratos, los ciclos formativos de grado medio, es lo mismo, libertad de elección. En el bachillerato ahora la propuesta maravillosa, bachillerato primero de excelencia. Bueno, cuando decimos, oye, perdona, vamos a definir excelencia, ¿qué entendemos por excelencia? Primero, para saber lo que estamos hablando. No, yo hablo de bachillerato de exigencia. Ah, pero no exigíamos a todos. El mensaje no era que los alumnos no estaban bien formados porque el sistema educativo no era exigente y que teníamos que ser exigente con todos. Y ahora quienes dicen eso solo van a ser exigentes con unos pocos. Rápidamente se convierte en, no, es que es una experiencia piloto, y al año siguiente tendremos aulas de exigencia en todos los centros. Claro, y ahora les decimos, entonces, si tenemos una aula de exigencia, el resto no son aulas de exigencia. Bueno, el decreto que saquemos ya establecerá. Vale, me parece muy bien, pero todos son mensajes que enmascaran la realidad, y es que ese bachillerato simplemente va a ser seleccionar a una élite para un propósito muy determinado. Pero claro, los ciudadanos dicen, bueno, pero como mi hijo o mi hija es excelente, va a estar ahí. Y entonces yo lo apoyo. Ya. Pero es que son 100 y tenemos 1,000,000 y pico de alumnos. Entonces, por una simple cuestión estadística, tu hijo o tu hija no va a estar ahí. Es más, mis hijos no van a estar ahí porque además no hacen la prueba de CDI, que es obligatoria para estar, ¿eh? Porque maldita la gracia que les hace, maldita la falta que les hace estar en un bachillerato de excelencia. Desde la óptica en la que se nos vende ese bachillerato de CDI. Bueno, en la educación superior, el ataque y el recorte a la universidad pública como el ahorro de costes. Es que necesitamos ahorrar costes. Y entonces le recortamos a la universidad pública todos los recursos económicos y humanos que tiene, y además nos permitimos el lujo de decir, cuidado, que los rectores hacen política en las universidades y los tenemos que eliminar. Todos los que no hagan la política que nosotros no queremos que hagan. Claro, esto es lo que no se dice, pero es la realidad. Cuando hablamos de extensión y fomento de la universidad privada, rápidamente sale el mensaje de libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros. Cuando hablamos de las carreras específicas para la universidad privada, que las hay y no están ya en la pública porque no hay oferta pública de determinadas carreras, volvemos a ver el mensaje de la libertad de enseñanza, y además se dice, es que esto obedece a una necesidad social a la que hay que dar respuesta. Necesidad social a la que hay que dar respuesta. Hombre, la universidad que está financiada por la empresa no sé qué, evidentemente tiene que dar respuesta a la necesidad social laboral de la empresa no sé qué. ¿Vale? Y todo va unido. Los convenios y conciertos con centros privados para los centros formativos de grado superior, pues es lo mismo, libertad de elección, que el mensaje de libertad de elección vale para todo. ¿Vale? Para todo. Es uno de esos lemas inagotables. Si nos vamos a los módulos y las especialidades de los ciclos formativos de grado superior que se han pasado a los centros privados, pues otra vez, ahorro de costes. Claro, pero primero se los damos, dividimos a los alumnos, y después, cuando tenemos pocos alumnos, tanto los módulos públicos como los privados, cerramos el módulo público, porque hombre, desde la ética pública, gastar un dinero en pocos alumnos, y entonces le damos más dinero al módulo privado para que recoja a todos los alumnos que echamos por la puerta de la pública y sea rentable el módulo para la privada.
El último de los ponentes fue Pepe Domínguez, del Movimiento de Renovación Pedagógica, quien denunció quiénes son los mercaderes que están negociando con la educación. Y citó en primer lugar al Banco Mundial, después al Fondo Monetario Internacional, y denunció que ese brazo ejecutivo, la OCDE, es la instancia que ha sustituido a la UNESCO, y explicó los mecanismos que llevan a la escuela de la ignorancia. ¿Qué pretende el capitalismo con la educación?
Y aquellos 600 magnates de los bancos, de las grandes finanzas, de la política, reunidos allí, escogitaron una solución magnífica. Para el 20% les daremos una educación de excelencia. Se usó, que yo sepa por primera vez, la palabra excelencia. Y para el resto, una palabra inglesa que yo no sé pronunciar porque es del argot norteamericano, titairmen, que significa es compuesta de tetas y entretenimiento, pues le daremos tetas y entretenimiento, es decir, pan y circo como los romanos. Y eso lo dijo el que fue secretario de Jimmy Carter, que era de origen polaco, Zimier Brzezinski, no sé cómo se pronuncia, y lo aplaudieron todos, y entonces estamos en eso. Eso quiere decir que el otro pie de la educación mercancía es la escuela de la ignorancia, que analiza perfectamente Claude Michéa en este libro, donde dice que estamos llegando, en la página 37, que no puedo ahora meterme en leer, que estamos llegando a la escuela del capitalismo total. Bien, ¿y en qué consiste la escuela de la ignorancia? Si cogemos el 20%, hay un 5% que son los grandes ejecutivos, los de los bonos, en cualquier empresa, en cualquier banco. A eso hay que darle una educación exquisita, y van a colegios de élite donde les hacen sudar la camisa. Ahí el esfuerzo es fundamental, y la sudan bien, y además porque tienen que estar preparados para soportar estoicamente todo lo que pueda suceder, incluso que se les quiera arrebatar los bancos. Bien, pues ahí están bien preparados, y eso tienen que tener una formación guay. El otro 15%, que son aquellos técnicos cuyo saber se erosiona y su tecnología pierde valor a un ritmo aproximado de un 7% cada 10 años, eso están inventando una cosa que es muy importante: saber idioma, dicen, saber inglés y TIC, medios de comunicación, son técnicas de información y comunicación. ¿Por qué? Porque aquí el negocio está en que, en vez de montar profesores para que los reciclen, les hacen autoeducandos y les ponen en su mano el inglés y las tecnologías de la información y la comunicación, y a través de internet, online, se forman. Y aquí no gastamos nada, nada más que los cacharros que otra vez fabricamos, el ebook, lo otro, y se lo vendemos. ¿Veis por dónde va el negocio? Bueno, pues yo creo que queda claro dónde está, que esto es una mercancía, es negocio. Y con el 80% restante, ¿qué pasa? Para ese 80% hay que prever algo. ¿Y qué es lo que se prevé? Hombre, pues como ya el saber se ha incorporado en la medida de lo posible a las máquinas, para darle un botón no hace falta una larga educación. Entonces, con una educación breve, y aquí nada de desarrollar la personalidad, ni la inteligencia emocional, ni los distintos, las inteligencias múltiples, todo eso olvidaros. Si eso no sirve para darle un botón, no hace falta. Pues entonces, la escuela de la ignorancia, y no despilfarrar, dicen los mercaderes, que con la escuela pública, queriendo instruir a todos a ese 80%, el jugo financiero de la sociedad se absorbe y se gasta en una tarea inútil. Entonces, lo mejor es una escuela de la ignorancia. Eso sí, que se preparen en las habilidades y en las competencias básicas y en otras cosas, todo eso es muy importante, aprovechando todas aquellas cosas que tenían un sentido diferente en los pedagogos tradicionales. Por eso yo, cuando hablo de la educación, uso palabras, mejor dicho, palabras que no me puedan cambiar con excelencia, calidad y todo eso. Por ejemplo, digo que el fin de la educación es la autocreación del educando. Y lo digo en griego para que sea más difícil ponerlo, autopoiesis, la autocreación. Y lo tomo de la biología y de una escuela, que la escuela de Santiago, Humberto Maturana y Varela, que hablan de la autopoiesis del ser vivo, que se autoorganiza y identifican vida con conocimiento. Bueno, pues la autopoiesis, para que no me puedan hablar de calidad, ni de excelencia, ni de mandangas de esas. Autopoiesis del educando como persona, autopoiesis del educando como sujeto conocedor, autopoiesis del educando como ser moral, autopoiesis del educando como ciudadano y cuidadano, y autoposesión del educando como profesional competente y autoposesión del educando como cuidador del planeta. He terminado la sola.
No disponemos de más tiempo para más intervenciones. Hubo un coloquio tras estas ponencias que pusimos la semana pasada y esta, y el sábado siguiente, el sábado 8, tuvimos un montón de talleres que van a ser recogidos en una publicación, y esperamos que a final de mayo esté preparado el texto que después se presentará en la web del Foro Social Mundial de Madrid. Aquí termina esta edición, la número 17 de Somos Escuela, de Radio FAPA. Espero que este intento de transmitir informaciones, de llevar experiencias vividas por APAS o por nosotros mismos en el foro social, por ejemplo, como hoy, ¿no?, sean útiles, y nos gustaría poder contar con vuestras experiencias, con vuestras iniciativas, con lo que estáis poniendo en marcha. Sabemos que el tiempo es limitado, pero bueno, compartir nos ayuda a todas y a todos a crecer y a buscar un mundo mejor. Que tengáis una buena semana educativa.